Antes de presentar la siguiente intervención, quiero pedirles, también hablando de memoria, Patricia, que encomienden en sus pensamientos, que tengan en sus pensamientos y en sus oraciones, para que mejore de salud, una heroína, una luchadora por la verdad, la justicia, la paz, la reparación y la memoria, nuestra querida María Julia Hernández. Que cuando la necesitamos, siempre estuvo ahí. Ahora nos necesita ella. Estemos con ella. Tu desafío, Patricia, es convencer. No trabajar para convencer a los convencidos. Eso es fácil, cómodo, ¿verdad? Hay que convencer a los no convencidos que conozcan la verdad y que mantengan viva la memoria. Por eso, hay que agradecer a aquellas personas que de manera desinteresada contribuyen con su testimonio vivo para mantener, precisamente para descubrir la verdad y para mantener viva la memoria. El embajador Robert White es uno de ellos. Durante sus 25 años de carrera diplomática, se especializó en asuntos latinoamericanos con un énfasis particular en América Central. En los primeros años de su carrera, sirvió en Hong Kong y con Naciones Unidas lo hizo en Honduras y Ecuador. También fue director del programa Cuerpos de Paz, jefe de misión en Colombia y Nicaragua, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos y embajador de los Estados Unidos en Paraguay y en El Salvador. En El Salvador, cuando El Salvador murió por unas horas, junto con Monseñor Romero, cuando se oscureció y cuando quedó solitaria la ciudad de San Salvador. El Salvador, en esa época, que estaba con nosotros, el embajador White, murió un poco y cuando volvió a la vida ya no era el mismo. Con ustedes, el señor embajador Robert White.
Muchas gracias. Y gracias a la UCA por su amable invitación para participar en esta conferencia importante. Yo planeé esta visita como una oportunidad para aprender, analizar e investigar el papel que el Centro para las Políticas Internacionales podría desempeñar en la promoción de los derechos humanos y democracia en El Salvador, un papel que ha desempeñado y sigue desempeñando en Honduras y Nicaragua. No tenía ninguna intención de hacer una intervención. Sin embargo, este propósito cambió cuando leí en la prensa salvadoreña que el partido Arena había sometido un proyecto de ley al Congreso para proclamar hijo meritísimo de la patria a Roberto Dávison. Según estas noticias, Napoleón Duarte también sería honrado. El PCN y inexplicablemente el PDC apoyan esta legislación. Para empezar, déjenme recordarles que en el campo de los derechos humanos no hay fronteras, y que el patrocinio gubernamental de escuadrones de la muerte y masacres militares es una preocupación legítima de la comunidad internacional. Además, la historia de nuestros países entrelazados, que son tan entrelazados, que cuando critico la política salvadoreña, critico a la vez la política de los Estados Unidos. No hay ninguna duda que las administraciones de Reagan y Bush aguantaron y ocultaron graves violaciones de derechos humanos cometidas por los militares salvadoreños y grupos civiles. Tan recién como 2005, cuando la guerra en Irak empezó a empeorarse aún más, el Pentágono trató públicamente sobre lo que llamó la opción El Salvador, cual significa mandar fuerzas especiales para formar escuadrones iraquíes de la muerte. Es importante que entendamos que el Monseñor Romero no solo es un prelado salvadoreño martirizado, sino también un símbolo del heroísmo en el hemisferio occidental y en todo el mundo civilizado. Él está reverenciado como un líder espiritual muy dotado, quien pagó con su vida decir la verdad sobre los vínculos entre la oligarquía salvadoreña, los militares salvadoreños y los escuadrones de muerte. Y no perdonó a los Estados Unidos para patrocinar y apoyar la opresión militar. En el breve tiempo que estoy aquí, es evidente que el país ha logrado importantes avances materiales. También he leído informes de ONGs y de otros grupos salvadoreños trabajando para respaldar y fortalecer la reconciliación de la familia salvadoreña. La razón por la cual los líderes del Partido Arena decidieron despertar en 2007, reavivar el recuerdo de estos crímenes patrocinados por oficiales, desafía tanto la imaginación como el sentido común. Tengo entendido que la familia Dobison perdió recién un hijo. Lamento que en estos momentos difíciles tengo que hablar sobre el pasado y el rol del ex mayor, pero no puedo permitir que tal distorsión histórica ocurra. Déjenme revisar brevemente algunos de los hechos con respecto a Roberto Dobison. Según un informe del Central Intelligence Agency, y la prensa salvadoreña ya tiene copias de este informe, fechado el 12 de marzo de 1981, entre comillas, Dobison ha servido del capo principal para propietarios ricos y de un coordinador para los escuadrones de la muerte de la derecha, que han matado a varios miles de sospechados activistas y simpatizantes de la izquierda durante el año pasado. Los archivos de la Embajada de los Estados Unidos de este periodo contienen muchos informes atendibles y verídicos sobre los escuadrones de la muerte. Fundados y coordinados por Dobison. Esta red funcionó bajo varios nombres. Por ejemplo, Brigada Maximiliano Hernández Martínez. el escuadrón de muerte, la mano blanca, el ejército secreto anticomunista y la Unión Guerrera Blanca. Estos grupos publicaron regularmente lista con nombres de, entre comillas, comunistas, traidores y vendepatrias. Entre los nombres que aparecían con frecuencia estaban Oscar Romero y Galdames, Guillermo Ungo, Ignacio Ellacoría, Rodolfo Viera, Alberto Arene, Héctor Okelí Colindres, Abraham Rodríguez, Rutilio Grande, Adolfo Majano, Enrique Álvarez Córdoba, Jorge Pinto, Román Mayorga, Juan Chacón, Marianela García Villas, Héctor Dada, Mario Zamora y José Napoleón Duarte. Muchos más, pero es una selección. Estoy orgulloso de que mi nombre, el único extranjero honrado así, también aparezca en estas listas. En mayo de 1980, oficiales del primer batallón detuvieron a Dobison y sus co-conspiradores mientras planeaba derrocar el gobierno. Entre los documentos conseguidos estaba la agenda del capitán Álvaro Rafael Saravia, el principal consejero y confidente de Dobison. Este diario contiene más de 100 nombres de personas civiles y militares asociados con Dobison. Esta red se parece a la red de financieros, cabecillas, intermediarios y asesinos típica de un líder mafioso. Los pasos más importantes se encuentran en la página de la agenda que da a la página fechada el 24 de marzo, el día del asesinato de Romero. En esta página está escrito Operación Piña. Después sigue una lista de los materiales necesarios. Starlight es un telescopio para fusiles utilizado por francotiradores. Un 257 Roberts, que es un cartucho de mejor calidad y de tamaño medio basado en un cartucho Mauser. 4 pistolas automáticos y 4 granadas. Después sigue el personal requerido para la operación, un motorista, un tirador y 4 seguridad. A la izquierda de la página están nombrados algunos aliados conocidos de Dobison. Arriba, en la página se encuentra el personal involucrado directamente en la operación y el dinero en efectivo para los gastos. Todos están nombrados por sus apellidos, menos Amado. Amado es Amado Garay, el motorista que dijo a los abogados en los Estados Unidos que había visto toda la operación, el asesinato de Romero, y que luego se fue con Saravia a una casa donde Dobison les esperaba. Según Garay, cuando llegaron, Saravia dijo a Dobison: misión cumplida. En la misma operación, el batallón encontró un video de Lobison, en lo cual él insta a los militares a rebelarse contra el gobierno de Napoleón Duarte. Vi este video muchas veces. En el video, Lobison implica que él mismo es responsable por la muerte de Monseñor Romero. Por un tiempo extendido, Lobison habla a los militares de la necesidad de derrocar el gobierno de Duarte. Luego interrumpe el discurso, se detiene un momento para lograr un efecto dramático y con una sonrisa de satisfacción por haber cumplido la misión, refiere sarcásticamente al arzobispo Romero como el ayatollah que se fue. Aquí noto que el diputado Mario Tenorio de Arena, según la prensa, dijo: no hay ninguna sentencia o cosa juzgada donde se haya condenado a Lobison por algún hecho delictivo. Con esta afirmación, el diputado Tenorio llegó a la más alta nivel de la hipocresía. En noviembre de 1987, Álvaro Rafael Saravia fue detenido en Miami. El gobierno de El Salvador pidió su extradición por ser acusado del asesinato de Monseñor Romero. Sin embargo, bajo la presión ejercida por Roberto Lobison y otros personajes poderosos del Partido Arena, la Corte Suprema de El Salvador efectivamente estableció una ley de prescripción sobre el testimonio de testigos claves. De esa manera, la Corte anuló el testimonio de Saravia e invalidó la solicitud de extradición. Yo tenía que ser testigo en la audiencia de extradición. El abogado Paul Vecchi me aseguró que él poseía las pruebas suficientes para convencer al juez de que Saravia y Lobison eran culpables y de que Saravia tendría que volver a El Salvador para el juicio. Entonces, diputado Tenorio, la única razón por la cual Saravia y Lobison no fueron juzgados y condenados en la Corte de El Salvador fue porque, gracias a las presiones de Arena, El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo civilizado a establecer una ley de prescripción sobre asesinatos. Claro que hay un tribunal, sin embargo, que ha declarado a Lobison culpable de asesinato. La Comisión de Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador entregó un informe titulado De la locura a la esperanza. El ex mayor Roberto Lobison ordenó el asesinato del arzobispo y dio instrucciones precisas de organizar y supervisar el asesinato a miembros de su servicio de seguridad, que funcionó como un escuadrón de muerte. La Corte Suprema del Salvador, dice el informe, desempeñó un papel directo en prevenir la extradición del ex capitán Sarabia de los Estados Unidos y su encarcelamiento en El Salvador. En hacer eso, aseguró, inter alia, impunidad para quienes planearon el asesinato. Nombrar a un salvadoreño hijo meritísimo de la patria es un acto solemne del Estado y merece preparación seria, con el fin de demostrar que Roberto Davison es digno de este honor, este gran honor. Yo recomiendo al Partido Arena que se establezca un comité congresional para colocar y evaluar la evidencia, escuchar testimonios de todas partes involucradas y llegar a una conclusión basada en toda la evidencia. Tal proceso transparente aseguraría ciertamente al mundo que El Salvador otorga sus honores solo a quienes los merecen. Para facilitar el trabajo de tal comisión, yo les presento documentos escritos para apoyar a cada palabra que yo he dicho. Déjenme asegurarles que hay bastante más. Muchas gracias.